estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje temos a alegria de estar contando com a presença de Rafael Cuevas Molina, que vive na Costa Rica, é guatemalteco, é um escritor bastante profícuo, escreveu já muitos livros, né? Um escritor que trabalha no campo da ficção, mas também tem escrito muitas coisas com relação à vida social, né? Não só da Guatemala, mas da Costa Rica, enfim, América Central como um todo. E recebeu, inclusive, em 2021, um prêmio que é muito importante, né, para os escritores, que é o Prêmio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, que é um prêmio dado na Guatemala. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre a América Central, e esse é o tema do nosso programa de hoje. E junto com ele, estamos aí com o nosso companheiro do IELA, o Valdir Rampinelli. E queria começar essa nossa conversa, Rafael e Valdir, falando um pouco disso, né? América Central, que aparentemente é um espaço bastante deixado de lado, não se dá muita importância para os países da América Central, aparentemente não tem grandes riquezas, né? Minerais, materiais, enfim, para que se possa ter cobiça sobre essa área, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que esses países que conformam essa pequena parte aí da nossa Bia Yala estão sempre sob o acosso, né, do Império Estadunidense. Então, eu queria começar colocando isso para vocês, né? O que acontece na América Central que leva a essa cobiça, a esse interesse permanente do Império? Valdir, pode começar tu.
Quero cumprimentar o professor Rafael Cuevas Molina, historiador, escritor e artista plástico. Ele é professor e pesquisador do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Nacional da Costa Rica e originário da Guatemala, terra dos ancestrais maias, que tem uma lenda espetacular contada por Miguel Ángel Asturias, que diz que todos eles estão enterrados com os olhos abertos, esperando que um dia se faça justiça a este povo. Então, os mortos fecharão as pálpebras e dormirão em paz. Guatemala, país maravilhoso, pontilhado de lagos e acinturado de vulcões. Terra de Jacobo Arbenz Guzmán e de Miguel Ángel Asturias e de tantos outros. Por isso, cumprimento o professor Rafael, amigo, companheiro e um grande professor e pesquisador. A América Central, Elaine, que se torna independente em setembro de 1821, não chamou tanto a atenção inicialmente dos conquistadores porque não havia grandes riquezas minerais. Então, ali se tirou a mão de obra escrava, depois a mão de obra indígena, e serviu, obviamente, para abastecer os grandes centros, sejam da Europa e mais tarde dos Estados Unidos. Agora, a América Central, sob o ponto de vista geográfico, ela dá para os dois oceanos, por isso é muito estratégica. Não à toa, durante o século XIX, estavam de olho nesta região, tanto inicialmente o imperialismo inglês, como depois o imperialismo estadunidense. E é o imperialismo estadunidense que vai fincar suas garras, porque ele necessita ter uma passagem para o Pacífico. Ele pensa inicialmente pelo Estreito de Tehuantepec, no México, depois, mais tarde, na Nicarágua, pelo Lago da Nicarágua, e, por fim, ele faz a passagem pelo Panamá. E durante o século XIX, principalmente com as doutrinas criadas nos Estados Unidos, doutrina Monroe, doutrina do Destino Manifesto e doutrina do Pan-Americanismo, as garras caem sobre a América Central e se torna, em espanhol, o pátio traseiro, o quintal. Tanto que, Os Estados Unidos mandam filibusteiros para a América Central, como se fosse terra de ninguém que pudesse ser agregada aos aventureiros. E assim, ali, tanto os governos, sejam liberais ou conservadores, vão se tornar sempre capachos dos Estados Unidos. E esses governos, entrando no século XX, vão criar ditaduras. Seguramente a mais famosa é a de Anastácio Somoza, na Nicarágua, que vai ficar, dinasticamente, de 1934 a 1979. São ditaduras que não só atuaram contra o seu povo, mas defenderam os interesses imperialistas na região. Por isso, a América Central, no século XIX, é disputada pelo imperialismo inglês e, mais tarde, pelo imperialismo estadunidense, ocasionando na região um subdesenvolvimento. Por isso que nós tivemos tanta migração dos centro-americanos, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos. Lembrando aqui uma frase de Simão Bolívar, que afirmava que na América não há outra saída a não ser migrar.
É. E tu, Rafael, como avalias, né, esse papel da América Central, sendo filho, né, da América Central, nascido na Guatemala e vivendo aí?
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un saludo afectuoso para hasta el Brasil. Efectivamente, bueno, la introducción de Rampinelli es excelente y ubica el problema o la situación de Centroamérica de una forma clara. Identifica además el tema central, que es la ubicación de Centroamérica, porque como bien dijo, Centroamérica no es una región que sea especialmente rica en minerales, aunque los hay también, sino que fundamentalmente, y esa fue la razón principal del asentamiento de los europeos en nuestra región, es la mano de obra, que estaba sobre todo la fuerza de trabajo, que estaba sobre todo en la parte norte de Centroamérica, en los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, en donde había habido una serie de culturas precolombinas que habían tenido un amplio desarrollo y que permitió entonces que la fuerza de trabajo fuera explotada para la exportación. Centroamérica fundamentalmente es importante por su ubicación geográfica y podríamos decir geoestratégica. Los Estados Unidos, incluso los padres fundadores, así como lo llaman los norteamericanos, los padres fundadores de la nación norteamericana, especialmente Thomas Jefferson, desde antes de la independencia de Centroamérica ya planteaban la importancia que para los Estados Unidos tenía el Caribe y Centroamérica. Nosotros hacemos la diferencia entre el Caribe y Centroamérica, aunque lógicamente nuestras costas del Atlántico están hacia la cuenca del Caribe. Y decía que lastimosamente el único obstáculo o la minusvalía que había en relación con Centroamérica era que Centroamérica estaba en manos de los centroamericanos. Y efectivamente lo que dice Valdir es el punto central, es decir, nosotros somos tanto un puente como un istmo. Somos un puente porque somos la zona de tránsito entre América del Sur y América del Norte, pero también somos el espacio de tierra que separa o eventualmente une al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. Entonces es una región estratégica para cualquier imperio, para cualquier nación con ánimos imperiales que quiera tener una dominación sobre los mares y sobre los continentes y sobre el hemisferio occidental. Nosotros hemos visto cómo en diferentes momentos de la historia uno u otro aspecto de nuestra situación geográfica aparecen con importancia. Es decir, en este momento, por ejemplo, ha aparecido con fuerza el tema de Centroamérica Puente por el tema de las migraciones. Ustedes han visto cómo se ha convertido en famoso un lugar geográfico que hasta hace 5 o 6 años nadie sabía que existía, que es el Paso del Darién, que nosotros conocemos como el Tapón del Darién, un lugar en el que muy significativamente no existe posibilidad de transitar, porque esta carretera que atraviesa todo el continente americano, no solo América Latina, sino todo el continente americano, que es la carretera panamericana, en ese lugar es el único lugar en el que se interrumpe. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí hay una selva que constituye lo que se llama un tapón, y en esa selva no ha sido desbrozada para pasar la carretera porque a los Estados Unidos no le interesa precisamente lo que está sucediendo ahora, es decir, de que haya un tránsito de migrantes del sur hacia el norte. Entonces, se ha puesto en evidencia el carácter de puente de Centroamérica, pero lo que nos ha marcado durante toda nuestra historia es ese carácter de istmo, es decir, de tránsito entre el Océano Atlántico y el Pacífico, y las repúblicas en las cuales ese tránsito puede ser realizado son las repúblicas que han sufrido con mayor fuerza la presencia de del imperialismo norteamericano. En ese istmo, ya sea en Panamá o en Nicaragua, si nosotros hacemos un recuento de su historia, veremos que ahí los Estados Unidos han estado presentes desde el siglo XIX, como ya también lo dijo Rampinelli. Esa situación es lo que hace que Centroamérica tenga una importancia para el acontecer político latinoamericano, porque muchos de los acontecimientos, de los procesos, de las tendencias que se dan en América Latina, en Centroamérica se dan de una forma concentrada. Y cuando digo concentrada, quiere decir que tiene que se expresan de una forma mucho más abierta y de forma más radical. Eso es lo que hace que nosotros tengamos una presencia constante de los Estados Unidos y en disputa con otros intereses, en este caso ya no Inglaterra o el Imperio Británico, como dijo Rampinelli, ahora se traslada a China y Rusia.
Ay, é sim, uma realidade hipercomplexa, né? E esse elemento da migração, que eu quero que a gente fale um pouquinho mais no próximo bloco, é um elemento muito importante para a gente discutir, porque até bem pouco tempo atrás, a migração era feita por pessoas, famílias e tal, mas a gente viu aí nos últimos anos essa migração acontecendo em levas gigantescas, colunas gigantescas de pessoas, né, partindo coletivamente. Então, assim, há uma mudança também, né, nesse processo de migração. Mas nós vamos encerrando agora esse primeiro bloco e já voltamos. Fica aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre o tema América Central. Eu falava no bloco passado sobre essa mudança, né, nessa onda de migrações que a gente tem visto da América Central para os Estados Unidos, que até então era feita de maneira, digamos, individual, por pessoas, famílias, e agora são grandes levas, grandes colunas e grandes problemas também entre países, como o caso do México, que muitas vezes tenta barrar a entrada dessas pessoas e tal. Como é que vocês observam aí essa mudança significativa nesse processo de migração da América Central para os Estados Unidos? Rampinelli.
Os Estados Unidos têm criado problemas não só na América Central, mas em vários lugares do mundo. E os problemas que eles criam revertem contra eles mesmos. Basta ver, Elaine e Rafael, os 20 anos da guerra do Iraque, que estamos comemorando vergonhosamente agora. Qual foi o resultado desta invasão em que se buscou armas de destruição massiva que não havia e que todo mundo sabia que não acontecia? E temos como resultado o quê? A criação do Estado Islâmico, que em toda a região causou uma verdadeira guerra de terror. O mesmo ocorre com a América Central. Por que que tem as levas migratórias para os Estados Unidos? Como dizia antes, porque os Estados Unidos ajudaram esta região a se subdesenvolver. E não só esta região, mas o Caribe também, porque na visão imperialista da doutrina do Destino Manifesto, tanto o Caribe como a América Central, Caribe, Mare Nostrum, e América Central, o pátio traseiro. Obviamente que quando uma região se subdesenvolve, as migrações ocorrem e buscam lugares para poder sobreviver. Estas levas de migrantes que saem da América Central são verdadeiros heróis atravessando o México, um país atravessado pelo narcotráfico, encontrando a fronteira com os Estados Unidos, que é a região mais perigosa do mundo, e vão em busca do quê? De trabalho, de subsistência, de algum dinheiro para poder mandar para os que ficaram nos seus países de origem. E, claro, os Estados Unidos têm grande responsabilidade, principalmente com a violência estabelecida nestes países, das maras, das gangues, porque eles trouxeram de volta, pela força, muitos filhos de imigrantes que estavam nos Estados Unidos. E, voltando, não tendo trabalho, não tendo como subsistir, caíram no crime organizado. Por isso, este crime organizado expulsa novamente as pessoas. E hoje nós estamos nesse rodízio de vai e volta e não se resolve o problema.
É, e um elemento importante também nesse processo migratório, Rafael, talvez para tu falar um pouco do que vives aí, né, e ver essas colunas passando, né, nas terras, Honduras, Guatemala, enfim, é justamente que essas pessoas saem de seus países porque esses países foram acossados pelos Estados Unidos e ainda assim vão aos Estados Unidos tentar fugir da violência, fugir da fome e tal, né? Como é que vocês observam aí esse quase paradoxo?
Sí, es la INEP. Sí, el tema de la migración es un tema relativamente viejo ya en Centroamérica, puesto que nosotros tenemos los principales, las primeras oleadas de migración en la década de los 60, 70, cuando en los países, sobre todo de la parte norte de Centroamérica, se establece una confrontación que llega a tener el carácter de guerra civil, que expulsa a mucha población, sobre todo de los sectores populares. Tomen ustedes en cuenta que esta situación va a tener su cúspide a inicios de los años 80, especialmente con la dictadura de Efraín Ríos Montt, cuando más de 250 mil personas salieron como refugiadas hacia la parte de México que colinda con Guatemala, que es el estado de Chiapas. Hubo más de 40 mil desaparecidos. Y bueno, podríamos continuar con esas cifras macabras durante horas, porque fue un periodo de enorme represión. Nosotros vivimos en Centroamérica realmente en guerra desde la década de los 60, desde 1960 hasta 1996, cuando el último país que firmó la paz, Guatemala, se supone que pasó a una etapa en la cual se iba a construir países más inclusivos. Entonces, durante todo ese periodo, la migración fue fundamentalmente política. Migrantes de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que migraban a veces hacia Costa Rica, a veces hacia México. Yo mismo soy un migrante político que tuvo que salir de su país, que vivo en Costa Rica desde esos tiempos, desde la década de los 80. Tengo casi 40 años de vivir en Costa Rica. Entonces, hubo esas oleadas, estuvieron presentes desde entonces. Sí, es cierto que las nuevas circunstancias que obligan a la migración tienen no solamente carácter político, porque sigue habiendo migración de carácter político, es decir, exilio, sino también otras de carácter económico, como ya dijo Valdir, y también de otro tipo, como por ejemplo escapar de la violencia, diferentes tipos de violencia. Valdir mencionó una, por ejemplo, la violencia de los grupos del crimen organizado, pero también la violencia que se da en el seno del hogar, la violencia contra la mujer, por ejemplo. Hace muy poquito estaba yo viendo algunas estadísticas de por qué las mujeres de Honduras y El Salvador migran hacia los Estados Unidos, y aparecía que las mujeres en 8 de cada 10 migraban huyendo de la violencia intrafamiliar. Entonces, las causas de la migración son variadas también. La gente que sale en esas oleadas está buscando no solamente un nuevo horizonte económico, eso que muy eufemísticamente se llama el sueño americano, que para los centroamericanos que migran es fundamentalmente la búsqueda de un espacio en el cual puedan enviar algún tipo de ayuda económica a los familiares que se quedan en la región. Fíjense ustedes que este fenómeno ha llegado a tener tal importancia que cerca del 20% del Producto Interno Bruto de El Salvador es producto de las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos al país. Una situación similar hay en Guatemala y en Honduras. Entonces, eso quiere decir que estas economías se han convertido en economías que basan su fundamento en la exportación de fuerza de trabajo y que lucran con lo que se envía desde allá. Y cuando digo que lucran es porque no solamente se envía dinero para que se gaste en El Salvador, sino que la intermediación en ese envío de dinero del norte hacia el sur, los bancos locales hacen su agosto, decimos nosotros en español, es decir, hacen su gran negocio. Entonces, en torno a las migraciones hay no solamente la cristalización de una serie de problemas que están presentes históricamente y que se agudizan en nuestros días, sino también hay un gran negocio del cual están sacando parte los grandes capitales, los grandes intereses de la burguesía centroamericana. Ahora, esa situación de la migración no se da en toda Centroamérica de la misma forma. Nosotros tenemos principalmente, como bien lo dice Valdir, la migración del sur hacia el norte. Pero también está la migración hacia el sur, porque, por ejemplo, en el caso de los nicaragüenses, y eso es lo que voy a decir, está basado en estudios serios, en muchas oportunidades el nicaragüense prefiere migrar hacia Costa Rica y no hacia Estados Unidos. En primer lugar, porque el traslado hacia los Estados Unidos es sumamente riesgoso. Es uno de los traslados más inseguros del mundo. Claro, nosotros vemos cotidianamente los problemas que se tienen, por ejemplo, los africanos migrando a Europa en ese tránsito a través del Mediterráneo. Pero el tránsito que hay desde Centroamérica atravesando México hacia Estados Unidos es seguramente peor. Y en esas circunstancias es que los nicaragüenses entonces en muchas oportunidades prefieren viajar hacia Costa Rica, llegando a constituir casi el 10% de la población de Costa Rica.
É importante essa mirada, né? E é importante a gente lembrar também que, apesar de todos esses problemas da América Central, a gente tem ali também grandes momentos, né, de luta, de lutas de libertação, de revolução e tudo, né? Não só na América Central, mas no Caribe. Então, assim, é um espaço geográfico de nossa América extremamente rebelde também, né? Está sempre em luta. Então, isso é importante a gente marcar para não parecer que, né, estão sempre sob o acosto dos Estados Unidos, mas parece que não estão respondendo, né? Mas, enfim, vamos falar mais disso no próximo bloco. A gente já volta. Fica aí.
Juana Azurduy Bermudas foi uma importante revolucionária latino-americana, lutando pela libertação do Alto Peru, atual região da Bolívia e norte da Argentina. Educada para ser freira, foi expulsa do convento aos 17 anos, por seu comportamento rebelde. Se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha, em 1805. Com ele, se juntou aos rebeldes durante a Revolução Libertadora em Chuquisaca. Entre 1813 e 1817, se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha. Em 1825, se encontra com Simão Bolívar, que lhe confere patente de general. Possuía origem indígena, sendo chamada pelos índios de Pachamama. Hoje, é reconhecida como a verdadeira libertadora da região.
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos e hoje falando sobre a América Central. É, falávamos aí que essa América também, apesar de acossada pelo Império, ela também tem seus momentos de luta e tal, né? E queria falar um pouquinho sobre El Salvador, né? Que teve, ao longo de sua história, momentos belíssimos, né? De resistência, de revolução, e que, inclusive, depois a frente chegou a ser governo, né? Em El Salvador, por duas vezes, como partido, e depois assoma aí um governo mais à direita, e que hoje a gente está vendo aí o governo atual de El Salvador, né, construindo prisões massivas, dando um combate feroz às maras, né, que sempre foi um ponto bastante nodal, né, na discussão de El Salvador, né? Como é que tu e vocês aí na América estão observando esse movimento, né? Visto que, ao que parece, pelo menos nos chega aqui no Brasil, que há uma aprovação grande da população salvadorenha a essa mão dura que está sendo imposta pelo presidente Bukele. Rafael.
Bueno, sí, Elaine, en Centroamérica nosotros tenemos efectivamente, como ya lo hemos venido viendo, una cierta determinación geográfica, tenemos también toda una serie de procesos de revuelta, vamos a decir así, que nos ha caracterizado durante toda nuestra historia. El caso de Bukele es un caso que aparece en Centroamérica, yo voy a decir que de forma sorpresiva, ¿verdad? Porque es un tipo de populismo que nosotros podríamos caracterizar como un populismo de derecha, aunque incluso en esos aspectos de cómo caracterizarlo existe una amplia discusión. El tema de la violencia en El Salvador es un tema que es muy importante porque ahí ha alcanzado, junto con el caso de Honduras, el caso de Guatemala, niveles de expresión que seguramente son de los más característicos de toda América Latina. Recuerden ustedes que ya de por sí América Latina es el continente más violento del mundo, más violento en el sentido de que no es un continente que se encuentre en guerra. Y en muy buena medida esto se debe a que también uno podría establecer algún tipo de parangón, de vinculación a que es el continente más desigual del mundo. Ustedes lo viven con mucha fuerza eso en el Brasil, así que yo no tengo por qué extenderme mucho en las explicaciones de las causas y las razones por las cuales nuestras tierras son tan violentas. Pero sí debo decir que en El Salvador, después de tantos años de guerra civil, de tantos muertos, el hecho de que una vez de que se firman los acuerdos de paz se tuvo la esperanza de que pudiera accederse a un tipo de país diferente en el que no hubiesen tanta confrontación, resulta que apareció un nuevo tipo de violencia, es que es un tipo de violencia asociado a las organizaciones criminales que se apoderaron prácticamente del país, que son las famosas maras, ¿verdad? Y dentro de ellas fundamentalmente dos, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, que son gangs, que son organizaciones que nacieron en los Estados Unidos por parte de los hijos de quienes habían salido exiliados y que se establecieron sobre todo en la ciudad de Los Ángeles. Y en donde, como ustedes saben, ahí existe el tema de los grupos juveniles que se enfrentan entre sí y a los cuales los jóvenes que llegaban o que nacían ya en los Estados Unidos de padres exiliados, refugiados, se unían en busca de algo que les supliera su falta de identidad social que habían perdido al salir de su país. Y entonces, pero cuando llegó el fin de la guerra, en la década de los 90, entonces los Estados Unidos deportó a todos esos muchachos a sus países de origen, especialmente a El Salvador, y todos estos muchachos, algunos de los cuales ni siquiera conocían el país y algunos también que ni siquiera hablaban el español, es decir, llegaron a un país que les era totalmente ajeno. Y lo único que tuvieron para tener algún tipo de compenetración identitaria, para que pudiera algo que los diera alguna referencia, fueron estas que ahora conocemos como las maras, que son agrupaciones juveniles que al mismo tiempo, conforme fue pasando el tiempo, se fueron transformando en organizaciones asociadas a los grupos criminales del narcotráfico, del contrabando, etcétera, etcétera, todos estos grupos de paramilitares que existen en Centroamérica, porque es una región de paso y es donde pasa mucha de la droga que va hacia Estados Unidos, el 90% de esa droga que se consume en Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, ese fenómeno se extendió, se hizo prácticamente imparable, Mencionaste el AINE, que antes ya de este gobierno de Bukele, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional como partido, ejerció el poder durante dos periodos, más o menos ocho años, y no pudo resolver esta problemática, no se pudo resolver. Entonces, una de las prioridades de Bukele fue resolverlo, y su resolución ha sido la que todo el mundo está viendo, ¿verdad? Una resolución de mano no dura, sino durísima, de mano durísima, que no voy a entrar a describir porque yo creo que los medios de comunicación han sido bastante explícitos en su descripción. Unas cárceles inmensas, miles de mareros, así se le llama a los miembros de las maras, de mareros que se encuentran en condiciones infrahumanas y que son vapuleados para beneplácito de esa población que se vio acosada por esa violencia. Entonces, efectivamente, los índices de aprobación de Bukele, independientemente del método que utiliza, son altísimos, casi del 100%. Y el ejemplo Bukele está cundiendo por toda América Latina. Entonces, por ejemplo, en el país en el que yo vivo, en Costa Rica, hay mucha gente que en las redes sociales, por ejemplo, incluso algunos políticos lo toman como un ejemplo a seguir, porque se considera que, bueno, las personas que están delinquiendo de esa forma no tienen por qué ser tratados de la misma forma como las personas, voy a ponerlo entre comillas, de bien. Entonces, efectivamente, es un tema muy candente en la Centroamérica contemporánea que ha trascendido nuestras fronteras. Como bien decías en algún momento, Elaine, en Centroamérica suceden algunos de los fenómenos que ya existen en el resto de América Latina, pero que aquí se expresan de manera concentrada.
Sí, isso que está pasando hoje em El Salvador, apesar de toda a aprovação, a gente vai ver resultados mais lá na frente, né, gente? Vai observar que talvez não tenha sido a melhor solução, mas enfim, né? O futuro dirá.
Miguel Littin, quando faz o filme Sanguno, define a Nicarágua como uma região de fogo e terra mesclado. O que ele quer dizer com isso? Uma região quente, que tem grandes conflitos por causa da situação econômica. Se nós pegarmos, como dizia o Rafael, analisando toda a América Central, todos os movimentos que aparecem, principalmente as guerrilhas, é uma resposta à injustiça econômica imposta a esses povos. E são guerrilhas, a da Guatemala, por exemplo, a mais longa da história da América Latina, seguramente, em que os acordos de paz são firmados, mas não se resolve os problemas das populações. Veja aí que os sandinistas perdem as eleições em 1990, voltam em 2006, e os problemas não estão resolvidos. El Salvador assina a paz em 1992 e veja a situação do país, como muito bem descrevia o Rafael. Guatemala assina a paz em 1996 e também os problemas continuam cada vez maiores. Fidel Castro lembrava quando a Revolução Cubana completou 50 anos e ele dizia o seguinte: esta revolução, se ela para um dia só, ela já começa a regredir. Lembrava ele que as revoluções são processos históricos importantes que precisam avançar todos os dias, senão regridem. Na América Central, tivemos uma revolução vitoriosa que se perdeu no tempo. Tivemos guerrilhas que assinaram acordos de paz e que os resultados não aparecem. Na realidade, Elaine, claro, o que, que nós vemos? Uma região cada vez mais violenta, com o crime organizado, com o narcotráfico, com as maras, e com uma situação que, como dizia o Rafael, a única perspectiva para muita gente é migrar. E ele lembrava muito bem que é a região mais violenta do mundo para buscar os Estados Unidos. Atravessar o México é uma aventura sem precedentes. Chegar na fronteira mais violenta do mundo, que é o muro que separa os Estados Unidos do México, e atravessá-lo, é também muito difícil. Quero lembrar que o Muro de Berlim, em 30 anos de existência, morreram ali aproximadamente 800 pessoas. a fronteira que separa o México dos Estados Unidos, só mexicanos morrem por ano cerca de 500, sem colocar os centro-americanos e os latino-americanos. Por isso, a América Central é uma situação muito complicada, e o Rafael colocou muito bem. A grande riqueza é a remessa de finanças que as pessoas mandam dos Estados Unidos para lá.
Ok, então a gente vai encerrando agora esse terceiro bloco, mas a gente já volta, fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje falando sobre América Latina. Já conversamos um pouco sobre a questão da migração, sobre El Salvador, e há um tema que também tem rodado muito aqui pelo Brasil, que é o tema da Nicarágua, né? A Nicarágua que está na mão hoje do sandinismo, Rafael Ortega, e que se intitula um governo de esquerda e que está tendo uma atuação também, poderíamos dizer, de mão dura, né? Com seus adversários, com as pessoas que fazem oposição e tal, inclusive agora mandando pessoas para fora do país, pegando seus bens, né? Confiscando seus bens e tal. Queria que tu pudesses falar um pouquinho sobre isso, Rafael, como é que vocês aí na América Central estão observando esse movimento na Nicarágua, né? Que, por um lado, também recebe muito dinheiro dos Estados Unidos para desestabilização, mas, ao mesmo tempo, também tem tido bastante crítica com relação a essa atuação de Daniel Ortega.
Sí, la situación de Nicaragua es una situación que, en términos muy generales, uno podría caracterizar como confusa. Confusa en el sentido de que no solamente de las posiciones que hay respecto a ella, sino también de la dinámica interna de lo que está pasando en el país. Yo tengo que decir que hay que tener claro que el proceso que ha llevado a que Daniel Ortega tenga una serie de posicionamientos políticos en la actualidad, hay que verlo a través del proceso que ha vivido ese país desde el triunfo del sandinismo en la década de los 80, en 1979. En ese sentido, en primer lugar tenemos que tener claro que el sandinismo que nosotros conocemos como un solo movimiento es la unión de tres expresiones distintas del sandinismo, una de las cuales era la que comandaba Daniel Ortega y su hermano Humberto Ortega. Había otras posiciones, algunas de orden socialdemócrata, que era en la cual estaba, por ejemplo, quien después fue el vicepresidente de Nicaragua a partir del 85, que es el escritor Sergio Ramírez o la escritora Gioconda Belli, etcétera. Es decir, ahí teníamos nosotros una unión de diferentes posiciones de cómo realizar no solamente la toma del poder para derrocar a Somoza, sino al mismo tiempo del tipo de país que se quería construir. Mientras los sandinistas estuvieron en el poder, yo creo que esas diferencias se atenuaron, pero una vez que perdieron las elecciones de 1990, volvieron a aparecer con fuerza. Esa es la razón, en mi opinión, por la que seguramente se conformó lo que nosotros podríamos llamar un sandinismo disidente a partir de inicios de la década de los 90, de la cual su mayor expresión fue la fundación del partido Renovación Sandinista, que fue liderada por Sergio Ramírez, que había sido hasta entonces vicepresidente de un gobierno presidido por Ortega. Durante 10 años, Nicaragua fue un país que fue asolado por gobiernos de derecha que implementaron de forma cruenta un modelo neoliberal que echó atrás todas las conquistas que había tenido la revolución sandinista durante toda la década de los 80. Esta situación se revirtió en el momento en que Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, logró ganar las elecciones. Pero lógicamente, y eso implicaría incluso todo un programa, me parece a mí, el sandinismo que llegó al poder ya en el año 2007, esa nueva oportunidad que se le abrió fue un sandinismo diferente, puesto que el tipo de alianzas que tuvo que conformar fueron distintas a las que había conformado en la primera vez que había ejercido el poder en la década de los 80. Entonces, aquí ya no se hizo una alianza, por ejemplo, con los cristianos de la teología de la liberación, sino con aquellos cristianos que pertenecían más a una cierta institucionalidad de la iglesia, incluso con algunos personajes como Monseñor Obando y Bravo, cardenal de la iglesia católica, que había sido férreo opositor a los sandinistas en el primer periodo. Asimismo, se establecieron lazos de colaboración, digamos, o de alianza política con sectores de la burguesía nicaragüense. Sin esos, seguramente que todos esos alianzas no, fueron las que permitieron el regreso de los sandinistas al poder, y al mismo tiempo hubo todo un sesgo, una renovación, digámoslo así, de la orientación ideológica del Frente Sandinista, que estableció vínculos también fuertes con ciertas iglesias neopentecostales que nosotros tenemos claro que en muchos lugares lo que hacen es intervenir en política, pero desde posiciones muy conservadoras. Digamos que eso sería el panorama ideológico político fundamentalmente y de alianzas que llevan a un nuevo sandinismo a tomar el poder. Pero al mismo tiempo la oposición en Nicaragua tiene unas características que son parecidas a las que se sufre la oposición en Venezuela, y es que es una oposición muy atomizada, que no logran ponerse de acuerdo en lo más mínimo y que es muy dependiente de los Estados Unidos. Si quien haya seguido la situación de Venezuela sabe a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, el caso de Guaidó es uno de los ejemplos, si ustedes quieren, paradigmáticos de cómo una política norteamericana es la que guía la acción de la oposición a estos gobiernos nacionales populares en América Latina. Entonces, eso sucede en Nicaragua también. Entonces, el problema es que nosotros no tenemos del lado de la oposición al sandinismo un grupo ni cohesionado ni ideológicamente comprometido con los reales intereses nicaragüenses. Eso es una primera de las grandes contradicciones que existe. Claro que toda la oposición nicaragüense cuenta con el respaldo de Estados Unidos, y cuando decimos respaldo es el respaldo político, es el respaldo económico, y ese respaldo económico se expresa de muchas formas. Nosotros podríamos entrar aquí a enumerar la cantidad de organizaciones que, por cierto, muchas de ellas están siendo ahora canceladas por el gobierno sandinista, lo cual es tratado en la prensa internacional como una limitación de las libertades democráticas. Pero cuando uno se pone a ver cómo es que estas organizaciones sobreviven, se da cuenta que todo el financiamiento viene, por ejemplo, de la USAID, que es esa rama del gobierno norteamericano que se utiliza para financiar proyectos, entre comillas, de carácter social y cultural. Ese financiamiento es lo que los mantiene realmente vivas. Pero por otro lado, si uno hace un pequeño examen de cuáles son los talleres, las actividades en términos generales de estas organizaciones, se va a dar cuenta que abiertamente lo que están promoviendo es el incitamiento a la sublevación, como fue lo que sucedió en 2018. Yo podría seguir hablando sobre esta situación porque por parte del gobierno sandinista también hay toda una serie de posicionamientos que la orientan hacia posiciones conservadoras. Es una situación compleja, en la cual es difícil orientarse, pero en la cual podríamos puntuar una serie de aspectos que pueden darle elementos a quienes nos vean para poder tener una posición personal.
Sim, e é bem importante porque todo esse debate, né, que está se fazendo aí, até fazendo um anúncio, né, da a revista que o Rafael coordena, que é com Nuestra América, que está aí na internet, pode ser lida, toda semana tem artigos novos e muitos autores discutindo mais essa temática da Nicarágua também, então fica a dica aí para quem quiser se aprofundar. Rafael Rampinelli, tu terias uma questão aí para o Rafael, né?
Sim. Rafael, A Guatemala fez a sua Revolução de Outubro em 1944. Dois governos se sucederam e muito importantes, Juan José Arévalo e Jacobo Arbenz Guzmán. Este foi derrubado em julho de 1954 pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, porque queria fazer a reforma agrária nas terras da United Fruit. A partir de então, nós temos na Guatemala governantes ligados às doutrinas de segurança nacional. Um deles vai se caracterizar pela brutalidade, José Efraín Ríos Montt, e será condenado pela primeira vez na história da América Latina pelo crime de genocídio. O que você poderia nos contar deste governo tão violento e que pela primeira vez na história da América Latina recebe esta sentença?
Sí, Valdir, efectivamente, me parece muy bien que ubiques el corto gobierno de Efraín Ríos Montt, que es menor a un año, dentro de este periodo mucho más amplio que se abre en 1954 con el golpe de Estado que va a ser protagonizado, promovido fundamentalmente por la CIA, organizado por la CIA, y que va a abrir un periodo que yo diría que no se ha cerrado aún en Guatemala y que ha llevado a hacer de ese país uno de los países más desangrados por la violencia política y por el enfrentamiento entre grupos políticos y sociales que tienen una concepción distinta de cómo orientar al país, ¿verdad? Entonces, el problema que se abrió a partir del 54 fue que las, digamos, expresiones que no sean de clara extrema derecha, son reprimidos y no se les ha permitido una actuación libre y abierta en la política del país. Eso fue lo que llevó, como en algún momento también lo dijiste, a la respuesta de grupos sociales que se organizaron como grupos armados en la década de los 60 y que firmaron la paz en el año 96. En ese periodo, se dio desde los años, sobre todo desde los años 60, un periodo de gran represión, ¿verdad? De gran represión en el país, que ha llevado a que Guatemala sea el país de América Latina que tiene más gente asesinada, desplazada, tanto interna como externamente, como refugiados o exiliados, con desaparecidos, esa práctica que terrible que también tuvo lugar en los países que estuvieron bajo la influencia del Plan Cóndor en América del Sur, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es que hay que plantear lo que sucedió en 1982 cuando llegó al poder Efraín Ríos Montt. En 1982 existía una disputa dentro del ejército sobre cuál era la forma para derrocar a la guerrilla, que estaba teniendo una presencia cada vez más fuerte en el área rural guatemalteca, también en las áreas urbanas, pero sobre todo en el área rural, y donde el ejército sentía que no podía detenerla. Entonces, en el marco de esas disputas, llega al poder Efraín Ríos Montt, que era un general que en algún momento ya había sido candidato presidencial, incluso un candidato presidencial que algunos grupos sociales en Guatemala pensaban que podía tener algún tipo de posición progresista, pero en este caso llega a través de un golpe de Estado y asume una política de represión abierta, sobre todo en el área rural, pero no exclusivamente, porque la represión fue generalizada en Guatemala. Entonces, entre el año 82 y 83, llevó adelante toda una serie de políticas que fueron enmarcadas dentro de grandes estrategias militares, y esas políticas lo que buscaban era, básicamente, haciendo referencia a las estrategias que había utilizado los Estados Unidos en Vietnam, era quitarle el agua al pez, es decir, pensando que el pez era la guerrilla y el agua era la población civil que los apoyaba. Pero en este caso, quitarle el agua al pez significó establecer unas enormes matanzas en la población que apoyaba a la guerrilla. Es decir, esa era el agua que había que eliminar. Y sobre todo, el juicio que se le llevó adelante fue hacia ese tipo de matanzas que se llevaron a cabo en una región de Guatemala, muy cerca a la frontera con México, que es la de una de la población maya Ixil. Los Ixiles es una de las etnias específicas de la población maya general, que es la población indígena de Guatemala. Y esa, ahí, contra esa población, se llevaron adelante toda una serie de matanzas terribles que tienen un carácter de genocidio y que fueron las poblaciones que estuvieron dispuestas en medio de un ambiente muy hostil, con grandes riesgos de seguridad, fueron las que estuvieron dispuestas a ir a testimoniar y a respaldar una acusación contra quien fuera entonces el presidente Efraín Ríos Montt. No quiere decir que solamente los Ixiles fueran los que sufrieron ese tipo de problemas, sino que fue una situación mucho más generalizada en toda la población rural, pero estos fueron el grupo que estuvo dispuesto a ir. Se llevó adelante el juicio, se condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio. Ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar incluso documentales, entrevistas, etcétera, con respecto a este juicio. Pero evidentemente nosotros nos encontramos en Guatemala en una situación en la cual el sistema judicial se encuentra cooptado por algo que nosotros llamamos allá el pacto de corruptos. Es decir, por toda una serie de fuerzas sociales y políticas que han establecido un pacto para establecer impunidad, entre otras cosas, con respecto a este tipo de juicios. No solamente el de Ríos Montt, porque hay muchos otros. Por ejemplo, está llevándose adelante ahora un juicio que se llama el del Diario Militar, que es un documento en el cual aparecen decenas de desaparecidos, las fichas que se establecieron en la Policía Nacional de Guatemala y que establecían cuándo eran capturados, cuándo eran asesinados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este es un fenómeno mucho más amplio que el de Ríos Montt, pero el de Ríos Montt alcanzó un mucho mayor difusión, dado el hecho de que es, en primer lugar, un juicio por genocidio y en el cual hubo matanzas terribles. Este juicio, que al final terminó en la condena del general Efraín Ríos Montt, fue anulado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala con la excusa de que habían habido errores de procedimiento, ¿verdad? Errores de procedimiento, pero hay que tener en cuenta que esos tales errores de procedimiento fueron, en primer lugar, hubo enormes provocaciones por parte de la defensa de Efraín Ríos Montt, desviaciones, toda una serie de artimañas para que el juicio no tuviera lugar. Y en segundo lugar, hubo una interpretación por parte de la Corte de Constitucionalidad favorable a el hecho de que Efraín Ríos Montt no fuera juzgado, porque realmente es un símbolo para la derecha en torno a lo que ahí se conoce en Guatemala como la derrota del comunismo.
Y sobre ese tema, ¿no?, de Guatemala específicamente, aquí o Valdir está articulando justamente a vinda da juíza, né, que procedeu a esse trabalho que gerou a condenação de Ríos Montt, né? Então, um momento vai ser bem importante da gente conhecer com mais detalhes esse momento, né? Então, eu queria agradecer muito aí a Rafael e Valdir pela participação, né? América Central, sempre esse espaço tão rico de cultura, de política e de luta, né? Que a gente tão pouca luz coloca, né, nesse espaço aí, que aqui no nosso IELA a gente busca fazer isso sistematicamente. Então, obrigada, Rafael, obrigada, Valdir, e seguimos. Daqui a pouco a gente está de volta com mais um programa Pensamento Crítico.